Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes, lo más importante, en unirte a nuestra red. En este episodio de hoy venimos a hablar sobre un tema que es más común de lo que la sociedad nos deja ver, ya que siempre nos han contado o hemos considerado, ¿no?, que la búsqueda de un embarazo es algo muy sencillo y que apenas presenta complicaciones. Pero ¿qué sucede cuando no logramos quedarnos embarazadas? ¿Cuándo debemos acudir a un profesional? ¿Hasta cuándo debemos buscar a nuestro bebé de forma natural?
No consigo quedarme embarazada. ¿Por qué me pasa esto a mí?
Y para el episodio de hoy contamos con la presencia del doctor Pascual Sánchez, director médico de Clínicas Ginemed. Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también con Elena Fernández, la presidenta de la Asociación Red Nacional Infértiles.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tema que venimos a abordar hoy aquí es un tema que parece antes de empezar a grabar el podcast, lo hablábamos Elena y yo, que es un tema que es más común de lo que nosotros creemos. Hay muchísimos casos, ¿no?, de mujeres o parejas que están intentando quedarse embarazada, que llevan un cierto tiempo y que no, ese embarazo no llega, y se llegan a preguntar, ostras, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no?, dar voz y dar cabida a este tipo de casos. Y te pregunto directamente, doctor Pascual, ¿las mujeres contemplamos o contemplan a priori la posibilidad de que el embarazo no llegue de manera natural y que, por lo tanto, la búsqueda se haga larga y también complicada?
Bueno, yo creo que no, nadie contempla esto, porque yo creo que en la vida todos tenemos siempre un esquema de lo que nos va a pasar. Cuando somos pequeños todos pensamos que vamos a crecer, que vamos a tener un trabajo, que pues vamos a tener una familia, unos hijos, que nos vamos a jubilar y que de viejecitos nos vamos a morir. Y nadie piensa que podemos ser pequeños y que podemos enfermar o que podemos tener problemas en nuestra vida por un accidente y se nos rompa la cosa, o que no nos vamos a reproducir. Así que cuando estas cosas suceden, pues te rompen tu esquema vital de vida, te rompen todo un plan que tienes en la cabeza, y evidentemente para este tipo de cosas pues normalmente no estamos preparados. Sabemos que pasan, pero es como los accidentes de coche le pasan a otros, pero nunca nos van a pasar a nosotros hasta que el día que nos pasan. Pues aquí pasa igual un poco.
Claro, es que, bueno, además de nuestro esquema de vida, ¿no?, de nuestro plan de vida que tenemos y que imaginamos, yo creo que nadie nos ha dicho nunca que vaya a ser de otra manera, ¿no? Creemos que quedar embarazadas es facilísimo, así es que yo creo que es que no esperamos que nos vaya a costar más de 3 meses, 6, a lo mucho, ¿no? O sea, yo creo que es nuestro trabajo conseguir que nuestros hijos sepan que tener un hijo no es algo que se consiga por obra divina, ¿no? Que es difícil, que el embarazo en la especie humana es complicada, ¿no? Yo creo que hay una labor aquí que es tan importante como fue la anticoncepción en su día, ¿no? El enseñar y el hablar de fertilidad y la facilidad o dificultad de quedar embarazada.
Claro, porque cuando llegamos a este proceso de estar buscando un embarazo y ver que nos cuesta más de lo que a priori, ¿no?, como comentábamos ahora, nos imaginábamos, supongo que llega la pregunta de por qué nos está costando quedarnos embarazados o embarazadas. Doctor Pascual, ¿por qué a una mujer le puede costar quedarse embarazada? ¿Por qué puede pasar eso?
Bueno, yo cuando vienen los pacientes a la consulta, se lo explico. Digo, mira, nosotros tenemos muchísima suerte porque la naturaleza es bastante lista, y cómo tener hijos y que la especie se perpetúe es una cosa importante para la especie, pues nos permite conseguir el embarazo incluso aunque haya problemas. Así que la mayoría de la gente que tiene niños, como yo le digo, casi seguro que tienen problemas, pero nunca se han enterado. Esto es como aprobar un examen. Digo, mira, tienes que sacar un 5. Digo, y con un 5 te dan un niño. Digo, así que los que tienen niño no se preguntan si tenían un 5, un 6, un 7, un 8 en el examen. Saben que tienen el niño y nunca se miran más cosas. Así que cuando nos viene aquí la una señora que no se queda embarazada, pues sabemos pues que una de dos, o no tiene una pareja y nos falta pues una parte importante y a lo mejor consulta porque quiere tener niños, pero está sola. Pero si vienen con una pareja, en este caso pues masculina, pues es que hay un problema. Si tienen relaciones, ellos ya saben que tienen un problema. Y nosotros sabemos que una pareja que no tiene hijos, pues que tiene problemas, porque es que no ha llegado a aprobar ese examen de fertilidad, está por debajo del 5. Y ahora lo único que hay que hacer es pues ver dónde están esos problemas que tienen. No es, muchas veces son pequeños problemas, pero a veces sumados o en posiciones donde uno perjudica a otro, y eso pues muchas veces pues lleva pues a que tardamos un tiempo, porque muchas parejas no es que llegan a ser estériles, son poco fértiles. Lo que pasa es que empezamos a buscar en nuestra sociedad los niños un poco tarde, y ser poco fértiles y tener poco tiempo por delante pues lleva pues a que nos mete más presión la vida, y tenemos que tener el niño pues en un periodo pequeño de tiempo, porque nuestro margen para tener los niños lo hemos reducido de manera voluntaria.
Me encanta tu ejemplo, Pascual, del examen. Te lo he escuchado explicar muchísimas veces y me parece súper gráfico y aclaratorio, ¿no? Yo, a mí me gustaría incidir un poco en lo que hemos hablado antes, ¿no? En que, bueno, que hemos crecido temiéndole tanto al embarazo no deseado, ¿no? Que pensábamos que al primer descuido nos quedaríamos embarazadas, y bueno, pues lo que tú comentas, ¿no? Es que esto raramente es así a partir de los 30 años o una cosa así. Entonces, bueno, yo insisto porque creo que nos falta mucha educación y concienciación, bueno, además de, por supuestísimo, pues muchísimas, por no decir todas, ¿no? Cambios en las políticas sociales, de conciliación, laborales, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora que, cogiendo un poco el hilo de lo que comentaba Elena, de esa falta de educación e incluso, ¿no?, información, que al final viene de la mano, ¿hasta cuándo es normal estar buscando un embarazo de manera natural? Sobre todo para aquellas mujeres que nos estén escuchando y que quizás viven un poco alarmadas por decir, llevo X tiempo buscando este embarazo con mi pareja o de forma individual, no lo estoy consiguiendo, pero quizás tampoco lleva tanto tiempo, ¿no?, como para ya entrar o empezar a preocuparse o a darle vueltas al tema. Entonces, doctor, ¿hasta cuándo es normal estar buscando este embarazo?
Pues mira, es todo un poco relativo. No hay, yo sé que a las personas y a todos nos gusta que nos den cifras y pautas y cosas, pero por ejemplo, si yo tuviera pues 20, 22, 24 años, pues posiblemente le diría a las personas que no vengan al médico hasta que no pase por lo menos año y medio de estar buscando. Porque muchas veces el embarazo tarda un poco de tiempo, porque es lo que yo decía, no son gente estéril, son gente poco fértil. Y como tienen mucho tiempo por delante para tener los hijos, pues muchas veces aguantando un poco, pues te llega el embarazo de modo natural. Y ya no he empezado a buscar al niño en una determinada edad, sino que pues no tengo 24, sino que a lo mejor tengo por encima de 35, que me ocurre muchísimas veces, pues nunca dejaría llegar, yo creo que al año, sin haber visitado a un médico, porque a lo mejor me haré un estudio y luego ya pensaría si a lo mejor lo sigo intentando, pero iría antes. Y si tuviera más de 40, que ha aumentado muchísimo el número de mujeres que atendemos por encima de esa edad, pues no dejaría ni pasar 6 meses sin haber consultado al médico. O sea que el tiempo es un poco relativo. Depende de las circunstancias y luego pues te cambia un poco. Porque hay gente que a lo mejor sabe que a su madre y a su abuela se le fue la regla pues sobre los 40 años. Pues hay que consultar antes, mucho antes, porque sabemos que tenemos alguna cosa ya en el historial que es desventaja. O tenemos trabajos que son peligrosos para la salud y que nos puede haber ocasionado algún tipo de problema. Sabemos que hay profesiones que tienen más riesgo. Consultaría antes. Por eso no hay una cifra mágica, pero yo diría que en torno al año, si al año no ha sucedido la gestación, por consultar al médico, al especialista, no estaría nunca de más. Eso no quiere decir que tengamos que hacer tratamientos, pero sí que nos echen un vistazo y por lo menos que las cosas más importantes o más gordas estén bien.
Claro, es que sí que es verdad que el tiempo es relativo y que cada persona somos un mundo, ¿no? Pero creo que sí que es importante que se nos marquen unos tiempos, aunque sea aproximados, porque pues porque hay muchas mujeres que y hombres, parejas, que están en su casa y están mes tras mes intentándolo, pero que tampoco se plantean, porque en esto nos encontramos también casos así en la asociación, ¿no? Que no se plantean que tengan un problema y que puedan acudir al médico a solucionarlo, o mujeres que se quedan embarazadas pero tienen abortos una y otra vez y no acuden al especialista, ¿no? Entonces, creo que es importante que hagamos, ¿no?, hincapié en esto, y aunque sean tiempos relativos y aproximados, pero que sí que seamos conscientes que cuando pasa, según nuestra circunstancia y nuestra edad, pues que cuando pasa un X tiempo deberíamos acudir a un especialista, ¿no?
Y luego una cosa que yo, que, perdona que te interrumpa, quizá, lo que sí le diría a la gente, que no es estar buscando niños el tiempo que tenemos que contar. Es el tiempo desde que no ponemos medidas para no quedarnos embarazada. Claro, porque hay gente que piensa, dice, no, es que no lo hago en la ovulación, no me agotees y no lo estoy haciendo en la ovulación. No, es igual, estás poniendo medios. No, pues ya está empezando a contar el tiempo en donde te puedes quedar embarazada. En el momento que no pones medios, empieza a contar el tiempo de posibilidad de quedarte embarazada. ¿Sí? No tiene que ser una búsqueda activa del embarazo.
Y en todo este proceso, ¿no?, que ahora estáis comentando y que al final es el tema, ¿no?, de este podcast, ¿cuándo empieza a aparecer la palabra infertilidad? Es decir, durante toda esta búsqueda, ¿cuándo ya empieza a aflorar este vocablo, doctor?
Bueno, pues yo creo que la palabra lo dice en sí misma. Pues infertilidad es que no tienes fertilidad, ¿eh? Eres infértil, ¿vale? Lo que pasa es que, digamos, eso es un extremo de la fertilidad, la gente que no es fértil. Yo creo que la mayoría de la gente, este es un mundo un poco especial, están los fértiles, los que tienen hijos, los infértiles son los que nunca llegan a tener hijos, pero hay gente que le cuesta tener hijos más tiempo, esos son los poco fértiles, los subfértiles, que yo creo que es donde está la gran mayoría de la población. Son gente con dificultad que la tenemos. Y luego tenemos una nueva, digamos, pues una nueva categoría que apareció desde que apareció la reproducción asistida, que no existía antes, que son los fértiles asistidos. Son gente que son fértil porque tiene hijos, por lo tanto son fértiles, pero lo han tenido con ayuda, por lo tanto son fértiles asistidos, no son fértiles naturales. Entonces, ese término de infertilidad, pues yo más bien lo resumiría en gente con dificultades para tener hijos, que pueden ser dificultades leves o dificultades muy, muy severas, hasta que no lleguen a tener hijos de ninguna manera.
Yo como paciente y como representante de la Asociación de Pacientes, ¿no? Quiero, o sea, aquí quiero matizar, o sea, claro, es la terminología no médica, ¿vale? Sí. Que, porque claro, al final, a nivel emocional y a nivel personal, a un paciente o a una paciente, pues un poco nos da igual la terminología. O sea, quiero decir que al final la historia es que no tenemos a nuestro bebé en brazos, ¿no?
Sí, claro.
Emocionalmente, da igual que te llames, o sea, que el nombre sea infertilidad, subfertilidad, porque al final lo que ocurre y es que no tienes a tu bebé y que las emociones y los sentimientos que estás viviendo por ello, pues son, digamos, similares, por no decir los mismos, ¿no? Y bueno, aparte de esta matización a nivel personal y emocional, yo creo que la infertilidad, la esterilidad, la subfertilidad, como queramos llamarlo, ¿no?, yo creo que sigue siendo una enfermedad desconocida. Y por este motivo creo que, hablo como paciente, creo que aunque nos encontremos con dificultades y llevemos un tiempo buscando ese embarazo sin conseguirlo, yo creo que no nos planteamos la infertilidad o la esterilidad como una enfermedad que nos esté pasando a nosotros, ¿no? Yo creo que hasta que no nos sentamos en una consulta con un especialista de reproducción asistida enfrente que nos dice esto es lo que te pasa, yo creo que no nos hacemos plenamente conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasos hay que seguir una vez ha pasado el plazo de esta búsqueda de un bebé de manera natural, doctor?
Hombre, yo creo que, mira, lo más sencillo, poniendo lo que ha dicho Elena, que creo que es la realidad, esto es un poco como lo siente cada uno, en el momento que alguien siente que no le está llegando el hijo que estaba buscando y que se le hace un poco cuesta arriba esa espera, yo creo que es el momento ya de consultar con un especialista. No a lo mejor de hacer un tratamiento, que a lo mejor sí o a lo mejor no, pero sí es el momento de consultar con un especialista. Y si no tengo hijos, pues yo iría siempre pues a un especialista en fertilidad, que precisamente se dedica a eso. Y él ya me orientaría o haría los estudios pertinentes para ver qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos está pasando, Es, pues, por ejemplo, yo volviendo un poco al ejemplo que decía Elena que le había gustado del examen, yo cuando vi a una pareja, digo, mira, yo lo que voy a hacer es corregiros el examen de fertilidad y ver dónde hemos fallado, para ver qué os pongo de deberes para recuperar, para poder tener un niño. Y entonces, pues, ese examen, fíjate si es importante, que consta solo de tres temarios. O los problemas están en los espermatozoides, o los problemas están en el óvulo, o los problemas están en toda la parte del útero y la implantación, ¿vale? No hay problemas en más partes, Las demás cosas que estudiamos es porque están afectando a unas de estas tres cosas, Son parte de ese temario del examen. Y el médico lo que hace es corregirlo y decir, mira, has fallado en esta pregunta del espermatozoide, tendrás que hacer esto para mejorarlo, o en esta del óvulo y tendrás que hacer esto otro para mejorarlo, o en esta de la implantación y tendrás que hacer esta otra cosa, o fallamos en más y tenemos que pues examinar, estudiar todo el temario más porque estamos flojillos en muchos puntos. Pero simplemente tú vas al médico cuando emocionalmente ya ves pues que esa espera no la encuentras natural, esa espera se te está pasando un poco el tiempo. Pero yo creo que un paciente, si le vamos a decir que venga al médico en un periodo de tiempo, él no tiene ese sentimiento de que realmente tiene un problema o de que puede esperar o que se le ha acabado el tiempo de espera, tampoco te va a echar mucha cuenta, porque él lo va a ver como muy normal. Y como esto no afecta a la salud de tiempo que vas a durar, el tiempo de vida, pues es muy difícil que tú le convenzas para hacer un tratamiento, porque tener hijos es un proceso de ser feliz, no es un proceso de mejora de la longitud de vida o de la calidad de vida. Es un proceso de felicidad. Tú no le vas a decir a nadie cómo va a tener que ser feliz.
Y hoy, Pascual, me vas a perdonar porque además siempre que nos encontramos te lanzo la misma pregunta, pero es que, claro, es que es la pregunta recurrente que nosotras en la asociación recogemos casi diariamente, ¿no? Y es el gran debate sobre el tema de las pruebas iniciales. Cuando una paciente llega, o un paciente llega a consulta, ¿por qué no se le hace una batería extensa de pruebas para poder permitir encontrar un diagnóstico más rápidamente, ¿no? Porque se va poco a poco y se va probando y según vamos afrontando resultados negativos, vamos ampliando esa batería. ¿Por qué? Es algo que, pues eso, ¿no? Que ya sabes que siempre nos planteamos como pacientes.
Sí, nos lo preguntan muchísimas veces. Pues mira, yo creo que porque estamos hablando de probabilidad. No estamos hablando de, por ejemplo, si una prueba es muy sencilla, si yo a un señor le digo que no tiene espermatozoides, bueno, pues no tiene niños, ¿vale? Eso es muy sencillo, pues es negro del todo, ¿vale? Si un señor tiene espermatozoides y son regulares, lo que tiene es menos posibilidades. Si los tiene bastante bien, pero con algún problema, pues tiene bastantes posibilidades, por hablar de espermatozoides, podemos hablar de óvulos o de cualquier tipo de cosa.
No, pero está no... bien hablar de espermatozoides, ¿eh? Porque al final siempre el peso siempre recae en la mujer, que parece que somos total, las sí, únicas sí. que tenemos algún problema y está bien hablar de espermatozoides.
Bueno, pues entonces, como veis, no hay un abanico de resolución. Entonces, un señor que tenga el esperma regular, sabemos a lo mejor que puede conseguir embarazo. Tú dices, oye, pues mira, de 12 intentos que tiene el año, en dos ocasiones lo puede acabar consiguiendo. Otros a lo mejor es de, en vez de 12, pues es de 20 o es de 30. Cuanto más problemas tienes, tus probabilidades son más pequeñas. Si a una persona, y pongo los espermatozoides porque quizá al ser, pues haber tantos, pues quizá nos pueda ayudar un poco más a entenderlo. Si a una persona tú le sacas cualquier tipo de prueba, las pruebas no son tan claras como son blancas o son negras, sino que generalmente las pruebas son grises, ¿eh? Y si tú le haces una batería muy grande de pruebas a la gente, el problema que te vas a encontrar es que yo ya sé que voy a encontrar problemas, porque si no, es como si dices, mira, yo vengo a que me corrijas el examen de la fertilidad y de momento no tengo niños, así que estoy suspenso. Pues yo ya sé que te voy a encontrar fallos en el examen, si es que yo ya sé que la gente que me viene a la consulta, el 100% de la gente que viene a la consulta tiene varios problemas, porque si no se hubiera quedado sola. La gente que tiene problemas pequeñitos, pues tiene un 6, un 7, un 8 en el examen y se queda sola. Por lo tanto, yo voy a encontrarme problemas. La dificultad que tienes es si esos problemas te van a condicionar a hacer cosas. Cuantas más pruebas haces de entrada, más cosas te va a pedir el paciente que le soluciones o que le hagas. Y a veces, pues, no tiene solución. Hay sémenes, por ejemplo, volver con el ejemplo de sémenes, sémenes muy malos que en la mayoría de las ocasiones nos acaban dando un embarazo. Pero a veces se junta con un óvulo que es de peor calidad y nos obliga a tener un semen de un donante, porque no somos capaces de vencer la dificultad. Entonces, a veces hay que intentar las cosas. Si haces muchas pruebas de entrada o lo quieres saber todo, acabaríamos prácticamente sin intentarlo en un montón de ocasiones. Y hay cosas que no hay que cambiarlas o no hay que sustituirlas, simplemente pues hay que hacer una revisión. Yo creo que la revisión debe ser amplia, pero debe ser prudente en lo que vamos haciendo. Y de momento también tenemos que saber que muchas de las cosas que estamos haciendo simplemente son dificultades que vamos a tener, pero no imposibilidades. Y en cuanto la gente encuentra una dificultad, pues ya quiere eliminarla. Y a veces eliminarla es un tratamiento, y todos los tratamientos tienen dos partes. Una parte de beneficiosa, si nos ayuda a solucionar el problema, pero tienen sus efectos secundarios, siempre. Y si la parte beneficiosa no es muy importante, el efecto secundario nos lo vamos a chupar siempre. Con lo cual hay que tener cuidado con las pruebas, porque a veces son un poco como trampas que nos vamos poniendo a nosotros mismos, porque ya sabemos que van a salir un montón de pruebas dentro de un examen de fertilidad. Si yo no soy fértil, si no estoy teniendo los niños, me van a salir siempre, siempre un montón de cosas alteradas.
Claro. Y ahora que Elena ha puesto el tema de la consulta, ¿no? El hecho de, oye, ¿por qué no se hace una batería de pruebas de forma inicial? Os pregunto a los dos, desde la vertiente de médica y desde la vertiente más humana enfocada en la asociación. ¿Cómo afronta una mujer o una pareja, ¿no?, esta búsqueda de un bebé que no llega cuando entra por primera vez en una consulta? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué sentimientos pueden llegar a experimentar cuando vuelven a casa después de hablar con el médico? Pascual.
Hombre, yo procuro lo que yo intento, siempre, pero a veces te estás sentado, como yo digo, al otro lado de la mesa y te cuesta a veces ponerte en el pellejo del que tienes enfrente. Yo empiezo explicándoles que lo que vamos a intentar es pues ayudarles a solucionar pues un problema que a lo mejor incluso en algunos casos se solucionaría a base de tiempo y otras no, pero como queremos tener el niño, pues vamos a pisar un poco el acelerador para aumentar un poco las posibilidades de conseguirlo y que ellos vean que lo que tienen la gran mayoría de las veces son dificultades solucionables. Yo quiero que se vuelvan a casa, y es así, con una esperanza y con una satisfacción de que están en el camino de lograrlo y de que están en el camino de cada vez más cerca de tener el hijo, que han dado un paso importante para acercarse al final que ellos quieren, es el conseguir ese niño, y que nosotros estamos un poco pues de su lado, y que confíen. Yo siempre se lo digo, prefiero que las preguntas me las hagan al principio, todas las que quieran, no me importa explicarle nunca todas las cosas, pero sí me gusta que estén muy tranquilos, porque después es verdad que se junta un sentimiento que tampoco ayuda, que es pues la ansiedad, la inseguridad, la angustia, ¿eh? Que si dijéramos pues que volvemos otra vez al examen, pues nos quita pues 0,2 o 0,3, que no sea la causa de esterilidad, pues no la es, pero sí es verdad que no contribuye a esta intranquilidad. Y quitar esa angustia y esa cosa siempre se quita explicándole las cosas, que vean ellos, que lo entiendan, explicándolas a su nivel, explicándolas para que las puedan entender y para que vean cómo las podemos solucionar y cómo podemos saltarnos esa dificultad y llegar al otro lado, que es la misión que tiene el médico, llevarlos a aprobar ese examen y que tengan su hijo en casa.
Yo veo súper importante lo que comentas de la información, ¿no?, de lo que va a ocurrir, porque yo creo que como pacientes lo vivimos con una mezcla entre el desasosiego, ¿no?, y el alivio. Pues desasosiego porque te enfrentas por primera vez a una realidad que tiene un nombre, que es una patología, que además es algo desconocido para ti, y que bueno, y que es que sabes que vas a perder el control sobre lo que ocurra a partir de ese momento, ¿no? Y como siempre decimos en la asociación, que algo que tendría que ser súper íntimo, en la intimidad de tu casa, pues pasa por las manos de unos profesionales que son los que van a hacerlo todo a partir de ese momento, ¿no? Y esa pérdida de control pues provoca ansiedad o desasosiego, ciego, bueno, distintos sentimientos y emociones, ¿no? Sí. Pero por otro lado, pues es alivio, porque pues lo que comentabas, ¿no, Pascual? Que estás dando el primer paso para revertir este problema y para poder cumplir tu sueño, que es el de ser mamá o papá. Entonces, bueno, pues creo que en consulta te informen, te expliquen y te den toda la información que necesitas en tu idioma y en tu lenguaje es muy importante para tranquilizar.
Claro, y ahora sobre todo, Elena, que comentas el papel directo de lo que es el personal sanitario. Yo creo que muchas veces pensamos, ¿no?, que los médicos están al otro lado, que ni sienten ni padecen nuestros problemas o nuestra situación, o no comprenden del todo nuestro escenario. Y te pregunto directamente a ti, doctor, como profesional, ¿cómo se para o cómo se prepara, ¿no?, para dar malas noticias? ¿Le afecta de alguna manera o con el paso de los años ya lo terminas normalizando?
Hombre, yo creo que nosotros somos una mezcla de razón y sentimiento, todas las personas. Entonces, una persona que no tenga sentimientos dejará de ser persona, ¿vale? Entonces, una mala noticia no le gusta a nadie. Yo creo que da igual que sea médico, que policía, que juez, da lo mismo. Las malas noticias no nos gusta darlas a nadie. ¿Que te tienes que preparar? Pues claro, es que hay que saber dar las malas noticias. La comunicación es una parte importantísima de la profesión. Yo creo que además, pues una profesión como la médica, que no solo es tener ciencia, sino es comunicar las cosas con el paciente. Es una de las profesiones más relacionales que hay. Por eso, si os dais cuenta, las últimas generaciones que tenemos en medicina, tenemos muchísimas mujeres que sois muy buenas comunicadoras. Hacéis muy bien la relación social, mejor que los hombres, las hacéis. Y entonces la comunicación es importante. Hay que saber explicarle a los pacientes todo. Las buenas noticias, las esperanzas, las posibilidades que hay. Y cuando hay una mala noticia, pues tienes que explicársela, y tienes que explicársela en el término real que tiene, y pues para que el paciente la pueda entender, la pueda aceptar, no le cree un trauma, porque no hay, gracias a Dios, dentro de lo que tenemos, yo me considero pues de los médicos más afortunados que hay, porque damos muchísimas buenas noticias por alguna mala que nos toca dar. Pero damos muchísimas buenas noticias, lo cual disfrutas muchísimo de las cosas, y luego pues hacemos muy felices a la gente. La verdad es que somos unos médicos que curamos muy poco, no es como mis compañeros que curan enfermedades. Nosotros, pues al paciente se queda con la misma salud después de tener los hijos, pero damos muchísimas alegrías. Yo creo que siempre está uno más contento de tener un hijo que de curarse de una apendicitis, aunque a lo mejor de eso te vas a morir. Y nosotros no salvamos ninguna vida, pero damos muchas alegrías. Y entonces también tenemos que saber que pues que las grandes alegrías siempre se acompañan de grandes penas. Yo el ejemplo que les pongo a veces, digo, mira, si yo pues he vendido ahora, pues yo qué sé, pues mi coche, y me han dado 10.000 euros y lo llevo en un sobre y lo pierdo, pues me llevo un disgusto muy grande. Si he perdido un billete de 5 euros, hombre, pues también me llevo un disgusto, pero no es de la misma magnitud. Y la alegría es igual. Si yo me encuentro un sobre con 10.000 euros, hombre, pues fíjate, señor, me hago contento. Y si me encuentro pues un billete de 5 euros por la calle, pues me pongo contento, pero no va a ser en la misma magnitud. Las cosas más importantes dan alegrías muy grandes, pero también dan disgustos muy grandes. Yo creo que lo más grande que hace una persona en la vida es tener hijos. Y entonces, pues, tenemos que entender que los disgustos que nosotros damos son muy gordos, muy, muy gordos. También es verdad que cuando se lo conseguimos, sabemos que el padre está súper contento. Pero, bueno, tenemos que entender que pasamos por los dos puntos. Y que a veces llegar a la alegría, pues, nos ha llegado a través de algún disgusto entre medias, que también pues los pacientes lo pasan mal, y hay que ponerse siempre en el punto de vista del que sufre esa pena, del que no ha logrado terminar con esa esperanza que tenía en aquel tratamiento tan grande o en aquel proceso y que no ha salido como él esperaba, y que eso frustra muchísimo y hace daño.
Claro. Es que comentas, Pascual, claro, que las personas somos razón y sentimiento, y tienes toda la razón, y obviamente pues los médicos, los profesionales sois personas. Lo que pasa es que, bueno, claro, como en todas las facetas, en todos los ámbitos, pues hay personas que gestionan mejor o que saben empatizar más o demostrarlo más o menos, y yo creo que es importantísimo de normal en la vida, ¿no? Pero en un campo como es la reproducción asistida, que emocionalmente, ¿no? Pues es una montaña rusa tan, tan grande la que vivimos, pues creo que la empatía es un pilar fundamental, ¿no? Entonces, que el médico pueda transmitir esa empatía, esa confianza, que te dé esa confianza como paciente, creo que es vital, ¿no? Es algo que en la asociación no nos cansamos de decir, o sea, porque, a ver, puedes estar con el mejor profesional de los profesionales, o sea, con el mejor del mundo, pero si no estás plenamente convencida, porque hay algo que te dice, ¿sabes? Que no terminas de confiar, que no terminas de conectar, pues es que al final, seguramente no te vayas porque es el mejor de los mejores, pero el camino estará plagado de dudas, ¿no? Y de sentimientos contradictorios. Y aparte, algo también que decimos siempre en la asociación, ¿no? Que no solo te tienes que sentir bien con tu doctor o con tu doctora, que creemos que también el resto del equipo que trabaja en la clínica es necesaria esa conexión, ¿no? Porque al final, y vuelvo a lo que decía antes, de la pérdida de control, o sea, que algo tan íntimo lo pones lo ponemos en vuestras manos, ¿no? Entonces, qué menos que cuando entres en la clínica, desde el personal de administración hasta enfermería, bueno, todo el personal, pues te haga sentir como parte de, ¿no? Claro. O sea, que vas a formar parte de eso tan bonito que va a ser quedarte embarazada.
Ahora van saliendo por aquí diferentes cositas, sobre todo el tema de la empatía, de empatizar nuestro entorno, es decir, la sociedad en general, cuando hablo de entorno hablo ya en términos generales, no de pareja o familiares, sino en general la sociedad está preparada para acompañar, apoyar y sobre todo entender a los pacientes con infertilidad, doctor.
Yo creo que no. Mira, vivimos una sociedad, pues por ejemplo, volviendo un poco a lo que decíamos de que no entiende el problema de la fertilidad, si vamos a cifras que quizá a lo mejor sean un poco más crudas, pero nos haga entender un poco el problema, en España aproximadamente tenemos unas 90.000 interrupciones de embarazo voluntarias al año. no llegamos a los 35.000 tratamientos de niños nacidos de reproducción asistida. O sea, el problema, se nos queda embarazada mucho más gente que no queremos y la sociedad le mete más en la cabeza presión a los adolescentes de no te quedes embarazada, ojo con el embarazo, ten mucho cuidado. Y cuando te repiten muchas veces las cosas, pues se te quedan grabadas en la cabeza. Por eso, cuando pensamos que ya vamos a buscar los niños, con la cantidad de veces que me han dicho que tenga cuidado, que no me fíe, que un solo día, que me ponga el preservativo siempre, que pues pensamos que en cuanto lo dejemos de hacer, pues el embarazo va a caer, con el miedo que teníamos es que va a caer sobre la marcha, y no cae sobre la marcha. Si nosotros hubiéramos educado a la sociedad para decir que la fertilidad, que es un problema, que no lo tiene mucha gente, pues posiblemente tendríamos a lo mejor más embarazos, porque habría más gente que pensaría, bueno, con la cantidad de infertilidad que hay me va a tocar a mí, pues no voy a poner medios y no voy a poner... Entonces la sociedad está más preocupada, yo creo que está más preocupada con los embarazos de los adolescentes, con los embarazos no deseados, con la infertilidad de la gente a la que ya le ha puesto además soluciones médicas, porque ha creado consultas médicas en la Seguridad Social, estamos clínicas privadas atendiendo de fertilidad, tiene médicos, especialistas y de todo, y entonces la sociedad parece que se lava un poco las manos en este problema. Y no quiere, la sociedad no quiere oír hablar nunca de problemas, de nada, generalmente, los trata de ocultar los problemas. Y la infertilidad no es una cosa que le guste oír. Ni le gusta oír la infertilidad, ni tampoco los embarazos no deseados. Ni le gusta oír hablar de los cánceres o de los abuelitos que se nos han muerto con el COVID. O sea, la sociedad quiere solo cosas pues agradables. Y no está preparada para ayudar realmente a toda esta gente que tiene problemas de fertilidad y no empatiza mucho con ella. Por mucho que lo tratamos de hacer ver y de llegar a la sociedad, y estos programas importantes que vosotros hacéis, que son, yo creo, muy importantes para divulgarlo, luego los oyen los que tienen los problemas. Pero la gente que no tiene el problema no quiere oírlo. No es que no lo sepa, es que no lo quiere oír. Entonces, pues al final nos oirá pues la gente que tiene el problema y se sentirá identificada. Y el que no tiene el problema, pues apaga la radio y pone otra cosa que sea más agradable. Pues a ver cómo.
Bueno, para eso estamos... pues organismos como nosotras, como la asociación, para empezar a incidir en la sociedad y en esas personas que no tienen esos problemas, de que empiecen a escucharnos también, ¿no?
No, pero es más, claro, fundamentalísima, ¿eh? O sea, sois la voz de la sociedad y las asociaciones de pacientes sois los que hacéis ver a la sociedad los problemas que tenemos en la sociedad. Estos y cualquier otro, o sea, hacéis una labor inmensa, inmensa.
Sí, yo creo que, vamos, es que es necesario, absolutamente necesario a la labor de las asociaciones, a todos los niveles, ¿no? Más allá de eso, estoy, o sea, completamente de acuerdo contigo, Pascual, con lo que has comentado de que la sociedad ponemos el foco en no quedar embarazadas. O sea, nuestra educación desde que somos pequeñitos va enfocada ahí, todo el foco está ahí y nadie nos ha dicho pues que no es fácil, ¿no? Y por otro lado, pues vamos, rotundamente no, la sociedad no está preparada para acompañarnos. O sea, las pacientes pues vemos día a día cientos de casos, ¿no?, que no comparten con su entorno su situación porque lo que reciben pues son palabras bien intencionadas, obviamente, pero normalmente se reciben como cuchillos afilados, ¿no?, que hacen muchísimo daño. Nos escriben muchísimos familiares y amigos también que no saben cómo hacerlo, ¿no?, que se ponen en contacto con nosotras para pedirnos ayuda porque saben que están haciendo daño, pero que no saben cómo actuar. Entonces, es que yo creo que como sociedad deberíamos entender que la infertilidad es una enfermedad y que hay que tratarla como tal sin banalizar ni juzgar, ¿no? O sea, lanzo aquí pues frases que deberíamos desterrar del tipo, se te va a pasar el arroz, no te preocupes que eres joven, mejor que hayas tenido ahora un aborto y no más adelante, tranquila que eres buena persona y te quedarás embarazada.
Madre mía.
Que son cientos de tópicos que tenemos que escuchar día a día, ¿no? Y que al final pues provocan que los pacientes repleguemos alas y no comportamos con nuestro entorno lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que deberíamos aceptar como sociedad que la infertilidad es una enfermedad multifactorial, ¿no? Y que deberíamos ponerle remedio, pues, con los distintos tratamientos que nos permitió y la ciencia. Y aprovecho que me viene aquí ahora a la cabeza porque si la sociedad no está preparada para aceptar la infertilidad en general, pues me viene la donación de gametos, que ya si además de pasar por no poder quedar embarazada tienes que recurrir a una donación de gametos, llámese óvulos, espermatozoides, embriones, pues aquí ya entramos en un terreno pantanoso, muy doloroso y que no está bien visto en muchas ocasiones, ¿no? Y que, bueno, que creo que queda mucho, muchísimo trabajo por hacer.
Total. Para ir poniendo punto y final a este debate tan interesante y como los dos habéis dicho en algún punto de vuestros argumentos tan necesario, os pregunto a los dos, primero para el doctor Pascual, luego para ti, Elena, ¿qué necesita una mujer o una pareja que lucha contra este problema, contra un problema de infertilidad y por lo tanto que no llega a quedarse embarazada?
Bueno, yo lo primero que le diría a todos es que si pueden tener hijos, los problemas aparecen en todas las edades, pero aparecen más cuando hay un problema que es la edad. Entonces, eso agrava cualquier otro tipo de problema que tengamos. Por lo tanto, si podemos disminuir ese problema intentando tener los hijos un poquito antes, siempre que nos encajen en nuestro modo de vida, pues que intentemos adelantar el tener los hijos. Eso va a quitar muchos problemas, ¿eh? Así que sería lo primero. Y lo segundo, que en el momento que pensemos que ya nos gustaría tener los niños y que lo llevamos intentando un poquito y que no nos sale y que me empieza a crear malas sensaciones y me empiezo a encontrar mal, que le consulte a un profesional. Yo le diría siempre, y ya será el profesional el que les oriente de cómo enfocar su caso, qué son lo que tiene que hacer, que se quede tranquila, que hagamos alguna cosa, que hagan estudios, que... Pero siempre que consulten a alguien que se dedique al tema de la fertilidad, porque le va a dar muchísimos mejores consejos que lo que se te pasa a ti por la cabeza. Porque generalmente se nos pasan por la cabeza cosas mucho más terribles de lo que luego es la realidad, ¿eh?
Claro.
Todos solemos ser un poco, tenemos miedo a que nos vayan a diagnosticar de algo, nos digan algo, y a veces pues tardamos muchas veces en pedir ese consejo que hubiera facilitado las cosas antes.
Claro, yo, además de consultar con un especialista, que por supuestísimo que sí, ¿qué creemos que necesita una mujer o una pareja, ¿no?
Sí, pues, y también preguntarte, sí, cómo trabaja la asociación, ¿eh? dentro de este tipo de casos. Es decir, a ti te pregunto qué necesita una mujer o una pareja y también cómo lo aborda la asociación.
Vale, pues qué necesita, lo dicho, además de consultar con un especialista, importantísimo, pues necesita apoyo, cariño, comprensión, necesita saber que no está sola, que no va a tener que recorrer este camino en soledad, ¿no? Necesita saber que tal vez sus emociones y sentimientos pues no sean los mejores, ¿no? Porque hemos hablado de pena, tristeza, ansiedad, enfado, bueno, pues es un batiburrillo de sentimientos y emociones que no son fáciles de convivir con ellos, pero tiene que saber que forman parte del proceso y que no debe sentirse culpable por tenerlos, ¿no? Necesita sentirse abrazada y entendida. Pero es que además, como pacientes, necesitamos un acceso universal a los tratamientos de reproducción, ¿no? O sea, al final, pues si la infertilidad es una enfermedad como tal, debería ofrecerse, ¿no?, una terapia, una respuesta para poder revertirla. Y no me olvido de la información, ¿no?, que hemos hablado ya en varias ocasiones. Necesitamos estar informadas para poder tomar las mejores decisiones. Pues bueno, son tres puntos que me preguntabas cómo trabajábamos, pues que nosotras en la asociación trabajamos de pleno en ellos, ¿no? O sea, es que creemos que como pacientes es vital que consigamos estos tres objetivos, porque al final pues no podemos influir en el transcurso de la enfermedad, ¿no? Claro. Ojalá, pero sí que podemos hacer que este camino que tenemos que recorrer sea más tranquilo, más seguro, con más amor, con más cariño, más comprensión, ¿no? Entonces, pues nosotras estamos trabajando en ello y por supuesto que no pararemos hasta que lo consigamos al 100%.
Bien, pues hasta aquí este segundo episodio del podcast de la Asociación Red Infértiles. Sobre todo, muy importante, ¿no? Yo creo, como reflexión, lo que comentaba el doctor y también lo has comentado tú, Elena, que esto no solo está hecho para la gente que ya se encuentra, ¿no?, en un proceso de reproducción asistida o que ya ha acudido a consulta y han explicado cuál es su caso, sino también para todas aquellas personas que quizás aún no se han planteado el ser padres o madres y que sobre todo tienen que tener en cuenta que se pueden encontrar en un camino como este, en que les vaya a costar más y que no todo es tan fácil, ¿no?, como siempre nos lo habían contado. Muchísimas gracias, doctor Pascual, por estar hoy en este episodio. Y Elena, ¿dónde podemos encontrar la Asociación Red Infértiles, sobre todo en las redes sociales?
Pues en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y ahora en todos los canales de podcasting con el @recinfertiles nos puedes encontrar y en nuestra web www.recinfertiles.com.
Pues, como decíamos, hasta aquí este segundo episodio. Esperemos que te haya resultado interesante, que hayas aprendido y, sobre todo, no te olvides de unirte a la red. Gracias.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @RedInfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.